Cuando el motor rinde más, el bolsillo también. Con combustibles Aramco, tu auto obtiene mayor rendimiento y protección. Además, disfruta múltiples beneficios y descuentos que te acompañan en cada carga. Términos y condiciones de los beneficios en www.aramcoestaciones.cl.
La comunidad informativa más grande del país. 43 estaciones de Arica a Punta Arenas.
Bío Bío, la radio. En Bío Bío somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
Tras reunirse en La Moneda con el presidente José Antonio Kast, el ministro de Vivienda Iván Poduje realizó una autocrítica y dijo estar dispuesto a mejorar sus formas.
El secretario de Estado descartó roces con el titular de Hacienda y calificaron como un mal entendido el recorte de fondos para la reconstrucción en Viña del Mar.
Siempre hay que hacer autocrítica respecto a cómo uno es, en las formas, que las formas no distorsionen el fondo, que no se afecte el proyecto. Con el presidente tuvimos una muy buena reunión de trabajo.
Pese a que el gobierno ratificó que el ministro del Interior estaría a cargo de la coordinación política, hoy día Alejandro Irarrázaval, jefe del segundo piso, se reunió con la bancada de demócratas.
Aquí el gobierno es amplio, hay un equipo asesor del presidente y creo que hay que conversar y dialogar a todo nivel.
Muy, muy definidos los roles porque además así lo mandata la ley.
El Consejo Fiscal Autónomo expone a esta hora ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados con críticas a la Ley de Reconstrucción Nacional.
Sin considerar el efecto en crecimiento, el proyecto genera un deterioro fiscal permanente. Se van a requerir fuentes de financiamiento adicionales de magnitud relevante que no están contenidas en el propio proyecto de ley.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, reiteró que está buscando por todos los medios evitar una nueva alza en el precio de los combustibles.
Los expertos, capaz que se sorprendan, estamos haciendo la búsqueda por todos los medios para poder evitar un alza.
Si el alza resulta excesiva, no descartamos tomar acciones tanto administrativas como gremiales.
Una dura discusión se registró entre la oposición y el diputado republicano Stefan Schubert en torno a la candidatura de Michelle Bachelet para la Secretaría General de Naciones Unidas.
Hemos decidido salirnos de la comisión considerando que no están las condiciones para un diálogo democrático.
El Ejecutivo reveló que más de 1.400 migrantes irregulares, en su mayoría venezolanos, han abandonado el país de forma voluntaria desde el 11 de marzo.
Habían dicho que el presidente Kast no había expulsado a nadie y eso no es cierto. Las salidas voluntarias de personas desde el 11 de marzo llegan a 1.424, la mayoría venezolanos.
La Fiscalía pidió la prisión preventiva para Joaquín Lavín León por delitos de corrupción al considerarlo un peligro para la investigación.
Utilizaron la función pública como herramienta para la comisión de delitos. Aquí primó el interés privado por sobre el público. No se trata de hechos aislados, sino que esta es una conducta reiterada.
Mañana será formalizado un hombre de 34 años, quinto detenido vinculado directamente al secuestro extorsivo que afectó a un empresario de 84 años en San Miguel.
Este imputado va a ser formalizado el día de mañana por secuestro por la participación que tuvo en el resguardo de la víctima en los lugares de cautiverio.
El gobierno y las empresas eléctricas anunciaron el plan invierno en una inversión de 28 mil millones de pesos. La medida busca paliar los efectos de las lluvias.
El 30%, un tercio de los cortes de luz se provocan por ramas o árboles. Que hoy día se hagan las podas, no cuando ya llegue, porque cuando ya llega el invierno no hay mucho que hacer.
En noticias del exterior, Donald Trump se negó a aclarar qué acciones de Irán constituirían una violación de la actual tregua, pero afirmó que Teherán sabe cuáles son los límites que no debe pasar.
La Organización Mundial de la Salud solicitó al gobierno de España que acoja en Canarias al crucero con un brote de antivirus.
Papa León XIV afirmó que si alguien quiere criticarle, que lo haga con la verdad tras los nuevos ataques de Donald Trump.
En el deporte, Arsenal de Inglaterra superó por la cuenta mínima al Atlético de Madrid en Londres y logró clasificación a la final de la Champions League.
Bueno, era difícil de imaginar porque no estábamos casi ni en Europa. Llevamos 7 años fuera de la Champions y es un salto muy grande. Los aficionados se han volcado con el equipo y cuando eso pasa, pues estas cosas pueden pasar.
La selección femenina de fútbol sub-17 va a jugar mañana a las 7 de la tarde ante Brasil por una de las semifinales del torneo sudamericano de Paraguay.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
Generadores Vielco. ISAPRE Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud. Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. BUC crea un lugar de trabajo más feliz. CCU, juntos por un mejor vivir.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
6:05 p.m.
¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Iniciamos la revisión de las noticias de esta jornada junto a Néstor Aburto. Néstor, buenas tardes.
¿Cómo estás, Nivaldo? Auditores, muy buenas tardes. Saludamos a todos quienes nos están escuchando y viendo, porque no solo están las 43 estaciones de BioBio que se conectan para transmitir información independiente, sino ahora también está el área audiovisual de BioBio. A través de BioBio TV, en la señal 26.1 de Televisión Digital de Libre Recepción en Santiago, también estamos en diversos cable operadores a lo largo y ancho del país. En Zapping, que es televisión por streaming, también nos va a encontrar ahí. En YouTube estamos en vivo, nos encuentra como BioBio. En X también estamos en vivo, @BioBio nos va a encontrar. Son distintos los mecanismos, las formas, la app de Radio BioBio, BioBioTV.cl. La verdad que estamos en todas las plataformas para llegar a todos ustedes. Desde ya los dejamos invitados, que para nosotros esto es sí que es lo más importante, tener comunicación permanente. Recuerde que estamos en vivo, completamente en vivo, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. A través de nuestro número de WhatsApp usted puede interactuar con nosotros. Pasó algo, ocurre algo, bueno, todo eso a través de ese canal. Este es nuestro WhatsApp, +569 9200 7888. También nos puede llamar al 800 810 810, que es nuestra línea, la de siempre, la tradicional, completamente gratuita.
Vamos de inmediato con las informaciones. El contacto es con una de nuestras unidades móviles, porque la PDI ha detenido al quinto implicado en el secuestro extorsivo que afectó a un empresario de 84 años en la comuna de San Miguel. Jaime Sepúlveda, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hace pocos minutos, tanto la VIP Antisecuestros y la Policía de Investigaciones entregaron antecedentes con respecto a la detención de un hombre de 34 años y quinto detenido involucrado directamente en el secuestro de un empresario de 84 años en la comuna de San Miguel. Recordemos que todas estas diligencias han dejado hasta el instante a 4 personas actualmente en prisión preventiva que están vinculadas directamente a este delito. Durante las últimas horas, específicamente durante el día sábado, es que se concretó con la detención de este quinto sospechoso en la comuna de Pudahuel y en las cercanías a el domicilio de familiares. Es ahí en donde se indicó que esta persona jugaría quizá un papel bastante importante. Recordemos que la víctima es insulino dependiente y aparentemente este nuevo imputado es el que generaba los cuidados, pese a no tener conocimientos de enfermería o de algún tratamiento médico, pero que realizaba los cuidados de esta persona. Es ahí en donde se logra vincular directamente estos hechos y en donde su participación se adjudica directamente en 2 sitios del suceso o 2 lugares de cautiverio donde se mantuvo este empresario de 84 años y que posteriormente fue encontrado con vida en la comuna de Colina. Es por eso que, de acuerdo a lo que ha señalado la Fiscalía, el día de mañana va a afrontar el respectivo control de detención y formalización de cargos por el delito de secuestro extorsivo, y en donde además valoraron la investigación, indicaron que van bien avanzados y que no se descarta que dentro de las próximas semanas o días puedan haber más detenciones con personas presuntamente involucradas en este delito. Bio Bio, la radio.
6:09 p.m.
A ver, el presidente José Antonio Kast se encuentra rumbo a la región de Los Lagos. María José de la Barra está también en dirección hacia el sur del país. Ya estamos contigo, María José, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. El presidente de la República, José Antonio Kast, acompañado de la ministra de Educación, María Paz Arzola, y parte de su equipo más íntimo de asesores, ya se encuentran rumbo a la región de Los Lagos. Están a bordo del Boeing 737 de la Fuerza Aérea para llegar a Puerto Montt durante esta tarde, donde encabezarán una nueva edición de Presidente Presente. La gira del presidente se va a extender hasta mañana miércoles con distintas actividades en materia educacional en Calbuco y también la participación del mandatario junto a parte de sus ministros en el Salmon Summit en Frutillar. Una nueva agenda regional del presidente que arribará durante los próximos minutos a la región de Los Lagos. Bio Bio, la radio.
6:10 p.m.
Por segunda vez, el rector de la Universidad Austral, Egon Montesinos, se excusó de participar en la Comisión de Educación de la Cámara. Nos informa Diego Malverde desde Radio Biobío de Valdivia.
A través de una carta enviada a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados, el rector de la Universidad Austral, Egon Montesinos, se excusó por segunda vez de participar en esa instancia legislativa. Hasta la comisión había sido citado el rector Montesinos para que indique las acciones que ha tomado la universidad tras el ataque a la ministra de Ciencias, Jimena Lincolao, en el interior del campus Isla Teja en Valdivia el 8 de abril. Sin embargo, a través de esta carta, el rector Montesinos indicó que aún sigue en desarrollo la investigación interna a raíz de estos hechos y la investigación que encabeza el Ministerio Público, y es por ello que no se puede referir a las indagatorias. La diputada Paz Charpentier del Partido Republicano, integrante de la Comisión de Educación, solicitó de que el rector Montesinos sea citado nuevamente una vez que terminen las investigaciones. En Valdivia, Bío Bío, la radio.
6:11 p.m.
Y Carabineros interceptó un cargamento de 1,2 toneladas de cobre robado que estaban ocultos en una camioneta. Andrés Bravo, desde Radio Bio Bio en Arica, nos va a contar más detalles.
Se trata de un operativo de la sección OS9 de Carabineros en Arica que permitió interceptar una camioneta que transportaba 1,2 toneladas de cobre robado ocultos en sacos. El procedimiento ocurrió en la ruta 5 Norte, cercano al cruce de Caleta Vítor, en el marco del plan Escudo en Ruta. Durante un control preventivo, los policías detectaron irregularidades en la carga y descubrieron el cobre tipo catenarias utilizado en infraestructura eléctrica y ferroviaria. El conductor, un ciudadano extranjero, no pudo justificar el origen del material, por lo que fue detenido por contrabando. El cargamento incautado fue evaluado en más de 9 millones de pesos. En Arica, Bio Bio, la radio.
6:12 p.m.
Bomberos de Alto Hospicio trabajan en emergencia por la quema irregular de un micro basural. Desde Radio Bio Bio en Iquique nos informa Cristian Núñez.
Claro, se trata de una emergencia en la que trabaja Bomberos de Alto Hospicio con el segundo llamado de comandancia respecto a una quema ilegal de, al parecer, fuesen neumáticos y un micro basural en el sector frente a lo que es la ex Azufrera, en la ruta 16, comuna de Alto Hospicio, lo decíamos, que a esta hora provoca una gran nube de color negro o madera negra que sale justamente por esta quemazón ilegal que ocurre en este lugar. Bomberos acude hasta el lugar para poder entonces sofocar el fuego de esta quema irregular frente a lo que es la ex Azufrera en ese sector, en esos terrenos. Se desconoce el origen, si hay alguna persona responsable o no. Lo cierto es que Bomberos llega hasta el lugar para poder apagar entonces el fuego de esta quema, que genera bastante humo tóxico en la comuna de Alto Hospicio a esta hora de la tarde. En Iquique, Bio Bio, la radio.
6:13 p.m.
Fíjese que el Servicio Agrícola y Ganadero confirmó el primer caso de influenza en la provincia del Biobío. Esto en aves de traspatio detectadas en la comuna de Negrete, o sea, en patio ahí rural, se encontraron gallinas con gripe aviar. Maricel Venegas, desde Radio Biobío en Los Ángeles, nos va a contar más.
Sí, así es. El Servicio Agrícola y Ganadero en la región del Biobío ha confirmado el primer contagio de influenza aviar en aves de traspatio. Esto ocurrió en la comuna de Negrete, en la provincia del Biobío. Tras esta detección, se activaron los protocolos sanitarios correspondientes, que incluyen, entre otras cosas, la cuarentena del predio, la eliminación de las aves afectadas y también la implementación de un perímetro de vigilancia de aproximadamente 3 kilómetros. Esta enfermedad afecta a aves domésticas y también silvestres y no tiene cura y puede provocar alta mortalidad. Frente a esta situación, entonces, desde el Servicio Agrícola y Ganadero han hecho un llamado a la comunidad a que si ve ciertos rasgos como descoordinación, plumaje erizado en sus aves, no las manipule, sino que avise de inmediato a este servicio. Bio Bio, la radio.
6:14 p.m.
El municipio de San Juan de la Costa está tomando medidas de emergencia ante el sistema frontal. ¿Qué se espera? Desde Radio Bio Bio en Osorno nos informa Eduardo Palacios.
Sobre 500 estudiantes de San Juan de la Costa no tendrán clases la jornada de este miércoles a propósito de las medidas generadas por la contingencia climática que mantiene algunos caminos bajo el agua, peligro de deslizamiento de algunas viviendas y la incertidumbre, especialmente de zonas territorialmente apartadas por la falta de conectividad terrestre de algunas familias. El alcalde de San Juan de la Costa, José Luis Muñoz, señala que tras un encuentro comunal de emergencia se estableció el modus que van a tener aplicado durante las próximas horas, particularmente lo que tiene que ver con ayuda a familias que viven en casas que están en zonas ribereñas. Señala que el tránsito marítimo también está suspendido. Mañana, como se ha dicho, 11 establecimientos educacionales, de los cuales 2 corresponden a jardines infantiles, estarán suspendidos sus actividades, mientras que también Carabineros mantiene controles permanentes en la zona del borde costero. La mayor afectación se genera en la red vial, muchas de ellas bajo el agua, producto del desborde de algunos caudales, y también la vigilancia en zonas donde existen áreas montañosas y donde se puede generar remoción de masa. En Osorno, Bío Bío, la radio.
6:16 PM.
A ver, recién estábamos contando que el Boeing 737 de la Fuerza Aérea de Chile vuela en dirección a la región de Los Lagos. Y allá en Puerto Montt están pasando cosas. Hay manifestaciones hasta ahora de trabajadores portuarios. Esto a la previa, al arribo, obviamente, del jefe de Estado en la empresa portuaria Puerto Montt, ahí en la capital de la región de Los Lagos. Robinson Cárdenas nos va a contar de inmediato. Robinson, te escuchamos.
Este es el ambiente a esta hora al exterior del puerto en la capital regional de Los Lagos, lugar hasta donde se espera llegue el presidente José Antonio Kast dentro de los próximos minutos. Son los sindicatos portuarios los que se han mantenido en este lugar y que ya se están manifestando con algunos bombos, también con pancartas y megáfonos. Es parte del ambiente entonces que se vive a esta hora en el acceso a la empresa portuaria en la capital regional de Los Lagos. En este lugar, ya lo adelantábamos, se desarrollará la actividad presidente presente, de acuerdo a lo que está planificado, instancia en la que el mandatario se reunirá con ciudadanos. Carabineros también se encuentra a pocos metros con un contingente de control de orden público monitoreando esta situación. En Puerto Montt, Bío Bío, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma. Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados nacionales de rugby y afiliados a ISAPRE Colmena. En la cancha, el rugby nos enseñó que nada se logra solo. Necesitas un equipo que esté siempre. Y si algo pasa, no hay tiempo para dudas. Afuera de la cancha es lo mismo. La salud no se improvisa. Elegimos ISAPRE Colmena porque además de su compromiso con el deporte chileno, podemos acceder a las mejores clínicas, a una excelente atención cuando lo necesitamos y servicios online que nos facilitan la vida. Por eso y mucho más, somos Colmena. Colmena está contigo. Juntos, cuidamos tu salud.
La radio, alerta y oportuna.
6:18 PM.
A esta hora la temperatura en Santiago es de 17 grados, la humedad relativa al ambiente es del 60%. Atención, mañana Santiago amanecerá con nubosidad parcial, se irá cubriendo y ya se esperan chubascos en la tarde, en la noche y en la madrugada del jueves. La temperatura máxima estimada para el día de mañana en Santiago, 17 grados. En la región de Valparaíso también, nubosidad parcial, en la tarde cubierto con chubascos. Máximas de 14 en Valparaíso y en Viña del Mar, 16 en Calera, en Casablanca, en Quilpué y 19 en San Felipe y en Los Andes, donde en la tarde, aparte de los chubascos, las lluvias, esperan también tormentas eléctricas. La Serena y Coquimbo mañana estará con escasa nubosidad, una máxima de 18. Copiapó, nubosidad parcial, variando despejado, máxima de 23. Antofagasta estará con nubosidad parcial, variando nublado, viento en la tarde, una máxima de 19 grados. Iquique, nubosidad parcial, variando escasa nubosidad, máxima 22. Arica, nubosidad parcial, variando escasa nubosidad, también máxima de 22 grados. En la zona central, Rancagua, nubosidad parcial, en la tarde cubierto con chubascos, una máxima de 16. En la región del Maule, durante toda la jornada, cielos cubiertos, lluvia, también viento, con máximas de 14 en Talca y en Curicó. Chillán, cubierto, precipitaciones, posibles tormentas eléctricas, una máxima de 15. Concepción, cubierto con lluvia, máxima de 14. Los Ángeles también, cubierto, lluvia, máxima 14 grados. Temuco estará con cielos cubiertos, con nube, con lluvia en la mañana, en particular en la tarde, solo chubascos. Se espera en Temuco una máxima de 13 grados. Valdivia, cubierto con lluvia en la mañana, en la tarde nubosidad parcial, una máxima de 12. Osorno, la mañana y madrugada lluvia, con la tarde nubosidad parcial y una máxima de 11 grados. Puerto Montt también, madrugada y mañana con lluvia, la tarde nubosidad parcial, una máxima de 11. La isla de Chiloé con nubosidad parcial, algunos chubascos aislados en Ancud en la mañana, máximas de 11 en Ancud y 11 en Castro. Coyhaique, nubosidad parcial, máxima 10 grados. Punta Arenas, nubosidad parcial, en la tarde cubierto y lluvia, máxima de 7. El archipiélago Juan Fernández, en la madrugada con algo de lluvia, durante la jornada cielos cubiertos, una máxima de 18. Isla de Pascua, nubosidad parcial, una máxima de 26.
Noticias con Independencia. Radiograma. En Radiograma, Transporte informa.
6:21 p.m.
Patricio Leighton ya está con nosotros. Hola, Patricio.
Hola, Patricio.
Buenas tardes, Néstor, Nivaldo y auditores. Vamos a comenzar en el centro de la capital porque el tránsito se mantiene suspendido en compañía al oriente a la altura de San Martín. Esto debido a grupo de personas que está bloqueando la vía en las afueras del Liceo 1 de Niñas. Y esto está generando algunos desvíos de tránsito. Por ejemplo, Compañía al Oriente está siendo desviada por Manuel Rodríguez y San Martín al Sur por Catedral, debido a esta situación que está generando congestión en todo el perímetro. En la comuna de Quilicura, atención, hay restricción de pista izquierda en la ruta 5 al Sur, en el sector de Cardenal Caro, debido a una caída de motorista. Está la asistencia todavía trabajando en la emergencia, lo que está generando tránsito lento hacia este punto. En otro punto de la comuna de Quilicura también hay restricción de pista en la ruta 5 al sur, kilómetro 12, sector de Lomar Coleta, debido a una colisión de vehículos. Está la asistencia en el lugar y esto genera también aumento de flujo vehicular hacia este punto. Congestiones al minuto en la región metropolitana. Hay un tránsito ralentizado por Vespucio Norte hacia el sur, entre el sector de Los Maitenes y próximo a Pajaritos. Alto tránsito hacia el nudo Quilicura, tanto por la ruta 5 al sur, que comienza con una congestión desde San Ignacio, y hacia el norte, tránsito lento desde Los Zapadores hasta Américo Vespucio. Flujo vehicular aumentado por Vespucio Sur al oriente, entre el sector de Aeropuerto y la salida a Santa Rosa. También hay atochamiento de vehículos en la ruta 5 al sur, desde el sector de Puente Bulnes hasta la salida a Salesianos. Tránsito moderado en el ingreso desde la ruta 68 por Alameda al oriente, entre sector de Laguna Sur y General Amengual. También hay tránsito lento en Alameda al Poniente, entre Paseo Ahumada y Avenida Matucana. Hacia el sector centro-norte de la capital, tráfico aumentado por el túnel San Cristóbal, dirección Providencia, entre la subida a Ciudad Empresarial hasta la salida en Avenida del Cerro Los Conquistadores. También Avenida Providencia al oriente está presentando congestión entre Suecia y Avenida Tobalaba. También en el sector oriente de la capital, tránsito lento por el eje Kennedy al poniente, entre Club de Golf y la ex rotonda Pérez Sujovic. También, por último, incremento de vehículos en Manquehue hacia el sur, entre Avenida Vitacura y Las Malvas, y hay ralentización de tránsito en Avenida Las Condes al poniente, entre la lateral de Presidente Kennedy y el cruce de Avenida Padre Hurtado, debido a trabajos que se están realizando en esa intersección. Son los datos disponibles al minuto desde Transporte Informa, desde el Ministerio de Transportes, Néstor Nivaldo.
Gracias, Patricio.
Gracias, Patricio.
Buenas tardes.
Nuestra historia en CCU comienza en 1850. Y así como estamos juntos desde los inicios de nuestro país, también estamos contigo desde que comienza cada día, en esos momentos que han marcado tu historia.
¡Salud por tu amiga!
¡Salud por el cumpleañero!
Porque cuando estamos juntos, refrescamos las ganas de disfrutar cada momento. En CCU llevamos más de 175 años juntos y queremos seguir haciéndolo por muchos años más. ¡Salud! CCU, juntos por un mejor vivir.
En Claro, hoy celebramos a la primera influencer de todas, tu mamá.
Este Día de la Madre, aprovecha nuestra increíble oferta con hasta 65% de descuento en smartphones y accesorios. Disponible en tiendas y clarochile.cl. Claro, por ti cada día mejor. Válido hasta el 10 de mayo de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Ay, ¿te has fijado que todo está cambiando muy rápido? Lo que antes tomaba una semana, hoy se hace en un clic. El mañana ya está aquí.
Ay, ¿pero qué te asusta? ¿Tienes que sumarte y usarlo a tu favor?
¿Y tú? ¿Te sumas? En Book usamos la tecnología del mañana para gestionar tu empresa hoy. Automatiza toda tu gestión de personas en un solo lugar para que tengas tiempo de hacer lo irreemplazable, liderar, motivar y preocuparte de lo que más importa, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Nivaldo, han pasado tantas cosas que la verdad que uno empieza a mirar como una especie de menú, ¿no es cierto? Y uno podría decir, Iván Poduje se retrotrajo, cambió el tono después de hablar con el presidente. Sí, algunos dicen, mira, salió algo más contenido, dicen algunos, sí.
Pero canceló los contratos con esta empresa española que dejó las obras botadas. No ha variado su agenda.
No ha variado su agenda, probablemente la pelea con muchos es lo que le están pidiendo, que ojalá sea con pocos.
Con pocos y en otro tono.
Que la lista no sea larga.
Y en otro tono. Claro, a ver. Es que sabes también lo que pasa, es que Poduje. Pero, por así decirlo, enrilando Poduje no se ordena el gabinete.
Ah, no.
Ni la gestión del Ejecutivo. A ver, que quede claro eso. Son cosas distintas.
No va a mejorar la vocería de gobierno.
Donde una cosa influye en lo otro, sí. Pero el problema que uno podría decir estructural del gabinete, del aspecto de la gestión misma, no pasa solo por Poduje. Poduje es un ejemplo, simplemente. Pero entonces, si algunos dicen con esto se arregla todo, no.
A ver, y dentro de esto están pasando varias cosas, por eso le digo que esto es como un menú, esto es como el petit bouché de muchas otras cosas, además de las discusiones políticas. En BioBioChile.cl usted puede leer un reportaje sobre la historia de los segundos pisos, quiénes son, por qué, ahí hay un área gris de los segundos pisos, porque no se puede, no tienen un control, no hay un control, no es que la Contraloría, como a un ministro, lo va a ir a indagar, a revisar los oficios, los decretos, etcétera. ¿Por qué? Porque el segundo piso técnicamente es como que no existiera, salvo estas modificaciones pequeñas que hizo el 2010 Sebastián Piñera cuando estaba Rivadeneira en el segundo piso con Brand. De ahí, en general, no hay una estructura que pueda ser fiscalizable técnicamente por la entidad de control, que en este caso sería la Contraloría. Entonces, se generan varios espacios grises. Está eso, pero yo diría que el tema de fondo, cuando hablamos de el control del Estado, son las obras que quedan o paralizadas, o que tanto el gobierno central como los municipios dejan botadas, compras que no se hacen cargo, y lo cual va sumando y sumando miles de millones de pesos que pagamos todos los contribuyentes. Por decisiones, digamos.
Pero mira, el ejemplo de esta empresa española, digamos, que dejó la obra botada, ¿no es cierto?, en varias regiones.
Claro, en Biobío, por ejemplo.
Ya. ¿Qué es lo que pasa? Que hay empresas contratistas que quedan colgadas y por lo tanto endeudadas porque no se les pagan, trabajadores que pierden el empleo, y al final, ¿a quién le reclaman? Bueno, al Estado. ¿Por qué? Porque el Estado licitó esa obra y la que no cumple es, claro, la empresa que ganó la licitación, pero finalmente todo redunda en el Estado. Y uno se pregunta si qué cambios deberían hacer a ese tipo de licitaciones, si es posible, porque se ha mencionado, ¿no es cierto?, que una sola obra incorpore, una sola empresa incorpore tanta obra a lo largo del país. Bueno, o sea, yo creo que hay muchas cosas que revisar, porque a la hora de los que hubo, claro, a ver, mira, voy a poner el ejemplo, hay obras importantes que se tienen que tener, claro, y uno dice, como en regiones, en otras regiones y no en Santiago, no es que de lo mismo, pero pueden pasar meses. Yo no olvido, por ejemplo, lo que ha sido el acceso del puente nuevo, que ya es viejo. Claro, el puente nuevo en Concepción es viejo. Bueno, todavía las orejas de conexión con Concepción son obras inconclusas. Estoy hablando, cuando digo años, son más de 5 años, 6 años. El bypass en Castro, estaba construyendo, la empresa quebró y ahí quedó botado. Ahora se retomaron recién nuevamente las obras, ¿te fijas?
El bypass de Talca, que lo tenía que hacer la concesionaria
china. Hay que decirlo, si eso ocurriera en Santiago, se solucionaría de inmediato, de alguna manera habría
se
una
soluciona
solución
todo.
Rápido. En regiones se puede esperar y que la gente, digamos, cargue los problemas. Hay algo de eso. Pero hay que ajustar para que estas empresas cumplan.
Claro, y yo creo que en esto tiene que ver con, desde el momento de la licitación, las boletas de garantía y la estructura que se monta justamente para que se le entregue a las empresas estos contratos. Es decir, ¿quiénes son los demandantes? Donde ahí hay un punto muy importante, que es cómo se detalla para que justamente no falle.
Mira, y aquí hay un rol también del propio Ministerio de Obras Públicas, del seguimiento que le hace a las obras. Estas obras, digamos, tienen avances y en virtud de los avances van recibiendo la plata. Bueno, hay capacidad efectiva en el Ministerio de Obras Públicas para que ese control, esas fiscalizaciones sean precisas, correctas, porque si no, vas dejando margen para que después, a la hora del incumplimiento, sí, el desastre sea mayor.
Bueno, está ese escenario, pero también está donde el Estado contrata y después, como pasa con el GAM, que ahora se ha reconocido que por cancelar, ¿no es cierto?, la licitación, va a tener que desembolsar 6.200 millones de pesos de indemnización a la empresa por no reconocer el contrato. Es decir, como se había firmado con este consorcio de Moller y Pérez Cotapo y otra empresa más que habían armado un consorcio, donde hay, yo creo que hay que entrar al detalle. Podría uno decir varias cosas respecto a los montos.
Pero uno, sí, los montos gigantescos.
Claro,
pero también hay que decir que hay una administración, que es la anterior, que firma esto sin garantizar la existencia de fondos para pagar.
Que son las boletas de garantía que se piden.
Entonces, claro, la obra puede ser interesante, pero si no hay plata, es fácil decir ya, rubrico el contrato y que el Ministerio de Obras Públicas en otra administración se la arregle para pagar. También hay algo de eso.
Bueno, pero es que es lo mismo que pasa con las municipalidades. O sea, lo que queremos lo que quiero decir, Nivaldo, es que aquí falta falta mayor control en cuanto a lo que dice relación con obras públicas. O sea, definitivamente no hay un control. ¿Cuánto se está pagando? Esto es lo mismo que ocurrió en Las Condes, donde Las Condes pagó 10.000 millones, ¿te acuerdas? Por echar abajo un contrato, o sea, una autorización, perdón, a una empresa que iba a levantar un edificio. Los vecinos se opusieron. ¿Qué hizo el alcalde Joaquín Lavín? Dejó sin efecto las autorizaciones para construir ese edificio. Y esto no se nos puede olvidar. 10.000 millones pagó la alcaldesa de Las Condes, que tuvo que pagar, porque si no se iba a ir sumando los intereses, porque la justicia ha ido en el proceso, todavía faltan un trámite más, pero lo que ha ido diciendo en el proceso de la justicia es que la constructora, más allá si me gusta o no que me levanten el edificio, tenía las autorizaciones, y hay que respetar, y la institucionalidad tiene que respetar cuando se entregan las autorizaciones. Por ejemplo, en el caso de Las Condes, imagínense los vecinos de Las Condes que nos están escuchando hasta ahora, 10.000 millones de su patrimonio comunal pagados, así el chin-chin. Entonces, si empezamos a mirar, ¿no es cierto? Me acordaba de la...
Es que ¿sabes lo que pasa? Que en épocas de recursos escasos, siempre los recursos van a ser escasos, pero...
Siempre a veces debería esto ser...
Debería haber, mayor rigor en cómo se gasta, en cómo se licita. Hay muchos municipios que están recibiendo harta plata por el tema del royalty, ¿no es cierto?
Sí.
¿Qué se lo están gastando? Conciertos, fiestas, cuando a veces falta, digamos, agua potable, literalmente, ¿no? Entonces, claro, hay una labor del alcalde, de los concejales, que para algo están, y que muchas veces, digamos, le hacen el amén al alcalde porque le sale más barato.
Lo que pasa es que aquí están escribiendo abogados y personas. Lo que quiero decir, Divaldo, y solo para terminar con estos temas, yo creo que aquí hay que unificar criterios, porque esto tiene causa y un efecto. Al final, siempre en estas cosas le termina costando a los contribuyentes, a las personas de buena voluntad que pagan sus impuestos, muchísimo más cuando se habla de esta obra. Yo creo que no existe ninguna obra que termine costando lo que anuncia que va a costar. Y ahí yo creo que hay un error. O sea, claramente hay algo que está fallando tanto a nivel de gobierno como también a nivel de municipalidades.
Información independiente. Opinión independiente. Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
La primera vez que la vi fue en la casa de un amigo. Fue amor a primera vista. No la podía dejar de mirar porque era muy hermosa. Sentía su calor, compadre, y eso que estaba sentado lejito. Y un día me la traje a vivir conmigo. Mi señora fue la más contenta.
Tú también enamórate de las estufas a pellet y leña Amesti certificadas. Búscalas en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
Unión Coop siempre la rompe.
Ahora con depósitos a plazo 3,6% a 180 días y 7,8% a 360 días. Mayor plazo, mayor beneficio. Haz crecer tu dinero antes del 31 de mayo. Unión Coop, creciendo contigo, construyendo confianza.
Sin retiro anticipado, el pago de capital e interés se retira al vencimiento.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Bio Bio, una cuestión de cariño que hemos venido construyendo a lo largo de los años.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
En BioBio no tenemos auditores, tenemos a mí.
WhatsApp BioBio, más 5699-207888.
Buenas noches, Radio BioBio. Francisco por acá, vecino de Curacaví. Nuevamente nos encontramos sin luz. Según los reportes, más de 6.000 viviendas están sin luz. Y ya es una constante. Siempre lo mismo con esta compañía, CG. Tiene muchos reclamos. Nosotros vivimos poniendo reclamos. Tenemos electrodomésticos. Televisores quemados, no responden, siempre es una culpa externa y la verdad que esto ya se ha vuelto algo constante, lamentablemente. Así que, según la reposición, 23 horas, la mayoría de los afectados vivimos en parcelas y dependemos de la luz para hacer funcionar las bombas con el agua potable y todos los servicios higiénicos. Es lamentable. Bio Bio, la radio.
Te escuchamos. Tu información es importante.
Radiograma.
6:38.
A propósito de lo que contaba ese auditor, efectivamente a esta hora, ¿dónde hay clientes sin energía eléctrica? Bueno, en la región de Valparaíso, 2.900, estoy redondeando, ¿eh? En Los Lagos, 2.690. Y en la región metropolitana, 10.774 clientes sin energía eléctrica. Y en la región metropolitana, en Curacaví, son 5.913 y en Pirque, 4.376.
El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, en medio de los cuestionamientos a su estilo, se reunió durante esta tarde con el presidente José Antonio Kast. Tras el encuentro, Poduje dijo ante los medios a su salida que mejorará sus formas.
En paralelo, el segundo piso que lidera Alejandro Irarrázaval sigue realizando coordinaciones políticas. Hoy día recibió la bancada de demócratas. Vamos al Palacio de la Moneda. Bárbara Payal, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Son varias las cosas que comentar, pero vamos por partes. Si la semana pasada vimos cómo el ministro de Vivienda, Iván Poduje, marcaba la pauta al tensionar el debate por los recortes, hoy ese foco se invirtió. Ahora fueron parlamentarios del oficialismo y el ministro de las Express, José García Ruminot, quienes salieron a rayar la cancha y poner ciertos límites. El secretario de Estado reconoció incomodidad por las recientes declaraciones de Poduje tras un tenso cruce con parlamentarios del Biobío y por los tensos episodios también que ha protagonizado anteriormente. Así, en conversación con CNN Chile, realizó un llamado directo al orden. Somos un equipo y tenemos la obligación de actuar como tal. Todos debemos alinearlos con el objetivo de un buen gobierno. Es indispensable ordenarnos, fueron las palabras del ministro García Rubino. Sus palabras fueron leídas como una señal desde el Palacio de la Moneda, una bajada para contener este desorden interno en medio de un mayor protagonismo precisamente de los ministros políticos para encauzar el gabinete. De hecho, consultados hoy, varios secretarios de Estado reforzaron la misma idea, unidad y trabajo coordinado, aunque evitaron lanzar nuevos dardos a Poduje. En esa línea, la ministra vocera de gobierno, Mara Sedini, defendió que todos los ministros tienen su estilo y todos suman.
Y cada uno de los ministros está trabajando desde su ministerio para responder a eso. Cada ministro tiene su estilo, sí, pero lo importante son los resultados y las respuestas que le damos a la ciudadanía desde cada uno de sus ministerios. Nosotros hoy día lo que estamos haciendo es política responsable y de cara a la ciudadanía.
En el mundo político es donde el despliegue de Poduje divide más las aguas. Mientras algunos parlamentarios valoran su conducción, otros cuestionan precisamente las formas. En Chile Vamos están los principales reparos. La senadora y presidenta de Renovación Nacional, Andrea Valladares, lo planteó así. Las formas importan y hoy no han sido las correctas, lo que ha generado problemas al gobierno.
Las formas en política y en la vida son muy importantes porque necesitamos generar un buen clima y un buen trabajo y eso no puede entorpecer su trabajo con el Ejecutivo, con sus pares y también con el Congreso. Claramente hoy día estamos discutiendo sobre esto y no sobre su trabajo, que es lo que deberíamos estar de verdad impulsando.
Ante todo este ruido político, el ministro de Vivienda llegó durante horas de la tarde hasta el Palacio de la Moneda para reunirse con el presidente de la República, una cita que se extendió por más de una hora. Si bien la versión oficial es que se trataron temas de reconstrucción de viviendas, lo cierto es que las tensiones y polémicas de Poduje fueron temas ineludibles. Tras el encuentro, y pese a que en una primera instancia el ministro Poduje intentó evitar entregar declaraciones a la prensa, luego de la insistencia de los medios, Poduje finalmente accedió a responder preguntas y en un tono mucho menos rudo de lo que estamos acostumbrados a verlo, realizó una autocrítica respecto a sus formas y se mostró dispuesto a mejorar.
Siempre hay que hacer autocrítica respecto a cómo uno es, en las formas, que las formas no distorsionen el fondo, que no se afecte el proyecto que tenemos, que es un proyecto de país, y hay que trabajar con mucho ahínco, y siempre uno tiene que mejorar, obviamente.
Y generan comodidad.
Yo estoy muy tranquilo, con el presidente tuvimos una muy buena reunión de trabajo.
Una conclusión que se saca en el mundo político de este episodio es cómo efectivamente los ministros políticos comienzan a dar un paso al frente y a comenzar también a tomar mayor protagonismo dentro del gabinete. Sin embargo, y en paralelo, hoy se registró otro hecho curioso en el Palacio de la Moneda. La bancada de demócratas fue citada y recibida por todos los asesores del segundo piso de Palacio, liderados por Alejandro Irarrázaval, en una cita precisamente de coordinación política. De hecho, los parlamentarios presentaron propuestas para que sean incorporadas a la ley miscelánea, ideas como activar un bolsillo familiar electrónico para devolver a las familias lo que se gasta en el IVA. Este gesto llamó la atención tras el empoderamiento que se le había dado al ministro del Interior, Claudio Alvarado, en el Comité Político Ampliado de este lunes. Al respecto, la diputada de Demócratas, Joana Pérez, relevó el derecho de los parlamentarios del mundo político a conversar con todos.
Aquí el gobierno es amplio, hay un equipo asesor del presidente, por cierto, también es importante. Lo tuvo el gobierno pasado con su acierto y desacierto y por lo tanto este gobierno está partiendo y creo que hay que conversar y dialogar a todo nivel. Aquí nadie pesa más o menos que otro.
noche. Dos episodios que se instalan además en la antesala de un nuevo cónclave en Cerro Castillo, citado por el presidente José Antonio Kast para el próximo martes 12 de mayo a las 20:30 horas, donde el orden interno y la coordinación política van a estar definitivamente sobre la mesa, Néstor Nibaldo.
A ver, partamos de la base que, sin lugar a dudas, la moneda necesitaba tener la conversación, o el presidente necesitaba tener la conversación con Iván Poduje. Era necesario que se vean las caras después de toda esta tensión que se ha generado, porque no es un invento de los medios de comunicación, no es un invento de los partidos políticos, o sea, la tensión está y eso es una realidad. Punto uno. Si se le pidió cuidar el lenguaje, de repente tuve luces de esto, de lo que pasó, ¿se acuerdan? De Martí Sassi. ¿Hasta cuándo? Cuando le tira las carpetas a Evelyn Matthei. ¿Recuerdan el video clásico, no es cierto, de Evelyn Matthei? ¿Qué es lo que pasó ahí? Bueno, hubo que también, todos sabemos en qué terminó Martí Sassi, pero en ese momento también hubo que hacer control. Algunos de los que les gustan las comunicaciones te dicen, Nibaldo, no, estar haciendo un control de daño, de bajar la tensión, que no haya tanta pelea con los diputados, con los senadores. Me recordó un poco eso, y básicamente es que el ministro Poduje evite, me imagino, los conflictos, sobre todo a nivel parlamentario. Ese es como lo que la moneda probablemente quería, y ahí es donde apuntarían las declaraciones que dio ayer el ministro secretario general de la Presidencia.
Sí, ya había existido un llamado al orden por parte del ministro de las Express, José García Ruminot, un ministro entendido como más político. Efectivamente, se esperaba que ocurriese una reunión con el presidente de la República, José Antonio Kast. Ahora, lo que nosotros sabemos es que esta reunión fue solicitada por el propio equipo del ministro Iván Poduje, precisamente para abordar temas de reconstrucción, pero también para abordar todo lo que había sido esta controversia. Ahora entendemos que luego de este encuentro, y a propósito de los dichos del ministro Iván Poduje, efectivamente también se le traspasó cierto mensaje, porque lo escuchamos después al ministro en un tono mucho menos rudo, reconociendo, realizando una autocrítica y mostrándose dispuesto a mejorar en sus formas, efectivamente para no intervenir en el objetivo común del gobierno.
Pero, ¿qué dijo? Bárbara, los recursos para la reconstrucción van a estar. Recuerden que el mismo ministro que había señalado que al 30 de abril se quedaba sin plata para la reconstrucción, ¿verdad?
Bueno, sí, o sea, lo que pasa es que las promesas de campaña también quedan marcadas a fuego, Néstor. O sea, la promesa de campaña de reconstruir como un elemento clave para además para hacer una distinción respecto a la gestión del gobierno anterior. Lo que ellos no pudieron hacer en Valparaíso, nosotros lo vamos a hacer en Valparaíso y en la región del Biobío, digamos, por este incendio. Eso está, es una promesa que tiene que cumplirse, o por lo menos me imagino que tendrá que cumplirse, y para eso se requieren recursos, y el ministro Poduje es el encargado de eso.
O sea, técnicamente sí. Si alguno quería algún cambio de gobierno, o sea, de ministro.
Y por las promesas.
Es difícil.
Los gobiernos se miden por las promesas que hacen y cómo las cumplen. Para decir, por la gestión, por lo que hacen. No por lo que dicen que van a hacer. Y por lo tanto, ahora hay que esperar qué es lo que hacen.
Y hablando de lo que hacen, Bárbara, se dijo, la reunión fue con Alejandro Irarrázaval en el segundo piso, los de Demócrata.
Sí. Fue liderada completamente por Alejandro Irarrázaval y varios otros asesores del segundo piso. Estuvo Víctor Valdés, estuvo Itán Bloch y entre otros nombres que, bueno, hemos visto también han aparecido en varios medios de comunicación y que han sido partícipes de todo este proceso de nombramiento de seremis, por ejemplo. Esta fue una reunión precisamente de coordinación política, porque se recibieron propuestas de demócratas para que sean incorporadas en la Ley de Reconstrucción Nacional.
Ya, o sea, no se juntaron con el ministro del Interior, no se juntaron con el ministro de la SECPRES, no, con el jefe del segundo piso y sus asesores más cercanos, ¿verdad?
Sí, solamente con asesores, aunque sí hacen el punto en Demócratas de que anteriormente ya se habían reunido con los ministros políticos, con el ministro del Interior y el ministro de las Express, y ahora tocaba entonces realizar esta reunión con los principales asesores que dicen son más cercanos al presidente, entonces podrían llegar de mejor forma con las propuestas al propio mandatario.
Gracias, Bárbara.
Muy buenas tardes.
Mire, en biobiochile.cl que probablemente a usted le puede pasar como a muchos, ¿no? Que uno dice, bueno, ¿y qué es el segundo piso? En biodiestile.cl usted va a encontrar una crónica completa que se titula Segundo piso, ¿cómo opera el poder invisible que hoy complica a la moneda? Imagínense, usted dirá, tienen poder, por algo los mismos políticos se juntan con ellos. Lo voy a leer solo porque están todos los detalles. Dice, el poder en la moneda no siempre se ejerce desde los ministerios ni se expresa en decretos firmados. En paralelo al organismo, al organigrama formal del Estado, existe un núcleo más reducido, menos visible y muchas veces más influyente, el llamado segundo piso, que es justamente el que está en crisis. Bio, a través de una investigación académica de la Universidad Adolfo Ibáñez, una tesista, particularmente la periodista Soledad Zamorano, realizó una tesis que se titula El poder de los segundos pisos de la moneda. Y es un análisis, fíjese, cuándo se creó el segundo piso, con Ricardo Lagos. ¿En qué se inspiró? En Tony Blair, en los asesores de Tony Blair. Ahí se inspira, con Otore a la cabeza, para generar esta estructura que son como los orejeros del jefe de Estado. Y uno de los puntos centrales que revela esta tesis es la naturaleza informal del segundo piso. No está consagrada en la ley de bases de la administración del Estado, ni cuenta con una estructura definida que trascienda los gobiernos. Es decir, son a honorarios, responden solo al presidente y no hay una transparencia activa como poder para poder decir con quiénes se juntan, quiénes son sus contrapartes, con cuántos hablan ni con quiénes hablan. Y ahí está la parte gris de estos llamados segundos pisos.
Sigamos con las informaciones porque como un mal entendido, los ministros de Hacienda Jorge Quirós e Iván Paduje abordaron el recorte fiscal que afectará al Fondo de Emergencia Transitorio, el FED, para justamente la reconstrucción en Viña del Mar por los megaincendios.
Sobre la disminución de 17.500 millones de pesos, el gobernador regional Rodrigo Mundaca manifestó que las medidas presentadas por el gobierno de José Antonio Kast no tienen corazón ni alma. Fabián Corrotea, desde Radio Bio Bio en la región de Valparaíso, nos cuenta en el siguiente informe.
Un nuevo episodio sumó el anuncio de recortes por parte del Ministerio de Hacienda luego de que se revelara que el Fondo de Emergencia Transitorio, FED, sufrirá un ajuste del 3%, o sea, una disminución de 17.500 millones de pesos. Fue el propio jefe de Hacienda quien abordó el recorte a la reconstrucción de Viña del Mar durante el mediodía de este martes en el Congreso Nacional. Quirós afirmó que se trató de un malentendido, manifestando que confía en que el ministro del ramo de vivienda, o sea, Poduje, cumplirá con la promesa de campaña sobre la reconstrucción del mega incendio de febrero de 2024.
Es un malentendido. En Viña, el presupuesto original que se aprobó en la ley de presupuesto del año pasado ascendía a 500.000 millones de pesos. Y efectivamente, en el primer trimestre de este año solo se ejecutaron 10.000 millones de pesos. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es un ajuste de 17.000 millones. Yo tengo plena confianza, el ministro del ramo va a ejecutar de forma más rápida.
Cabe mencionar que entre los argumentos utilizados por el jefe de la billetera fiscal para rebajar el monto del FED es la subejecución del presupuesto durante el último año. El jefe del MIMBO aseguró que no existe una polémica con su par de Hacienda, calificando como un ajuste menor el recorte presentado por el ministro Quirós.
No hay ninguna polémica ahí, tenemos todos los recursos necesarios para reconstruir en Viña del Mar y estamos avanzando muy decididamente en eso. No hay ningún recorte, no. Es un ajuste menor de un 3%, pero que no afecta en nada los presupuestos que tenemos para este año. Estamos avanzando en la reconstrucción para que podamos tener las casas en el plazo y que la gente está esperando.
En tanto, el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, se sumó a la discusión en donde acusó una contradicción por parte del gobierno con una medida económica carente de corazón y alma.
Se señala que hay un compromiso con la reconstrucción y por otro lado hay una rebaja de 17.500 millones de pesos. Esta es una nueva contradicción más, una alta desprolijidad y donde hoy día la expresión de voluntades de reconstrucción chocan con medidas económicas que no tienen corazón ni tienen alma.
Cabe recordar que durante los últimos meses del gobierno anterior se realizaron dos recortes al FED bajo el mismo argumento de una subejecución. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Faltan 7 minutos para las 7 de la tarde.
Y el Ministerio de Vivienda terminó el contrato con la empresa española Atapusa, que abandonó importantes proyectos del Servio en 4 regiones del país.
El ministro de Vivienda, Iván Poduje, anunció acciones legales contra la compañía española y anunció y aseguró el pago de sueldos a trabajadores y lo adeudado a los contratistas afectados. Desde Radio Bio Bio de Concepción nos informa Valesca Belmar.
El Ministerio de Vivienda terminó el contrato con la empresa Atapusa, la compañía que tenía a cargo proyectos del Servio en el Biobío. Antofagasta, O'Higgins y Ñuble, en la región del Biobío, son 3 los proyectos viales que dejó abandonados. En total suman una inversión de 55.000 millones de pesos En uno de ellos, en la construcción del Puente Esmeralda de Concepción, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, anunció el término del contrato con la empresa y acciones legales contra la compañía.
No ha llegado ningún plan. Ustedes pueden ver que las obras están botadas en todos los puntos. En la asociación de Ñuble, he hablado hoy día con mi seremi de O'Higgins y de Ñuble, incluido que ejerza la puerta de garantía. La empresa ha dejado botadas todas las obras en cuatro regiones del país, incluyendo obras que estaban casi terminadas, lo que habla de la insolvencia y de la irresponsabilidad de esta empresa. Y nosotros lo primero que tenemos que ver acá son los 400 trabajadores que han quedado, en el caso de Biobío y la Gran Concepción, desempleados, que esto voy a hablar con ellos ahora para darle una solución y tomar acciones legales contra la empresa, por cierto.
Habrá conversaciones con la Contralora General de la República, dijo, para acelerar la toma de razón del término de contrato con la empresa. Luego avanzarán en un trato directo para terminar con las obras. Solo en Concepción y Talcahuano hay 400 trabajadores afectados. En la instalación de faenas del Puente Esmeralda protestaron con barricadas.
Se está desarmando todo lo que es instalación de faena, la jefatura está llegando, no lo estamos dejando entrar, al portón le echamos llave, le echamos candado, así que eso.
Y bueno, en eso estamos sin sueldo, todos esperando que nos paguen, porque hay deudas.
El ministro de Vivienda comprometió el pago de los sueldos a los trabajadores y las deudas que se generaron con las empresas contratistas a través de las boletas de garantías. La visita del secretario de Estado al Biobío no estuvo exenta de polémicas y tras la tensa reunión que sostuvo con parlamentarios, el alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, le entregó su respaldo.
El ministro se puso del lado de los vecinos y de los trabajadores y diputados se pusieron del lado de la empresa.
El ministro de Vivienda evitó temas políticos, además de los proyectos del Servio Tapusa, tenía otras dos obras en Concepción y Talcahuano.
Noticias con Independencia. Radiograma. Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Nuestra historia en CCU comienza en 1850. Y así como estamos juntos desde los inicios de nuestro país, también estamos contigo desde que comienza cada día, en esos momentos que han marcado tu historia.
¡Salud por tu nueva pega!
¡Salud por el cumpleañero!
Porque cuando estamos juntos, refrescamos las ganas de disfrutar cada momento. En CCU llevamos más de 175 años juntos y queremos seguir haciéndolo por muchos años más. CCU, juntos por un mejor vivir.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad. Faltan 3 minutos para las 7 de la tarde.
El exministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, abordó ante la Comisión del Ramo del Senado el informe final de la Contraloría al Plan de Emergencia Habitacional.
Al respecto, el militante socialista dijo que jamás utilizó la palabra sobreprecio y defendió la política de gestión de suelos impulsada en el gobierno anterior.
El ente de Contralor, recordemos que reveló falta de controles en tasaciones sin supervisión ni validación adecuada, lo que podría resultar en pagos por encima del valor real.
Además, observó que se utilizó información informal y datos incompletos con terrenos registrados correctamente.
Montes dijo a los senadores que las observaciones formuladas por la Contraloría corresponden principalmente a aspectos procedimentales y no a cuestiones de probidad, fraude o perjuicio fiscal.
Una minuta que circuló previo a la presentación de Montes bajo amenaza de una eventual acusación constitucional, daba cuenta que la Contraloría objetó ausencia de rangos de precios formalmente establecidos, lo que genera un riesgo presupuestario.
Según el escrito, lo anterior es radicalmente distinto a afirmar que se pagaron sobreprecios.
Montes dijo que los ataques personales son muy dolorosos, al tiempo que advirtió que la propia Contralora Dorothy Pérez tendrá oportunidad de explicar el informe en la misma comisión.
Los ataques personales son muy dolorosos. Pueden acusarme de cometer errores en muchos momentos, probablemente, pero de ahí a tratar de decir que como responsable de determinadas cosas de probidad, yo creo que nosotros hemos sido muy cuidadosos, particularmente en el tema de suelos.
La oposición tuvo una actitud de guante blanco, el senador Udi Gustavo Sangüesa, el oficialismo, el senador Udi Gustavo Sangüesa dijo entender la explicación del exministro, aunque advirtió que hay un problema entre el plan de emergencia habitacional y la política de suelos.
Sangüesa dijo que, de todas formas, no se cumplieron a cabalidad requisitos como la definición de un reglamento para la compra de terrenos y que solo se comprarán en ciertas regiones del país.
Fue bastante claro, el exministro Montes nos logró visibilizar ciertas falencias que tiene actualmente el sistema. Primero exigía que existiese un reglamento para la compra de terreno, después establecía ciertas regiones donde debía comprarse el terreno.
Carlos Montes aseguró que una parte importante de los terrenos adquiridos no estaba vinculada a proyectos inmediatos, ya que, según él, el objetivo era constituir un banco de suelo para el futuro.